Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A esta hora el Real Madrid se entrena en vísperas del partido de semifinales de mañana del Mundial de Clubes contra el Al Jazeera. Es a las 6 de la tarde mañana, lo contará el tiempo de juego. Tenemos noticias sobre el futuro de la portería del Real Madrid, sobre el futuro de los centrales en el Barcelona y sobre el futuro de Fernando Torres. Antes de ir a Abu Dhabi, lo primero es por donde habéis empezado este espacio de la tarde con Expósito. El suceso que mezcla un equipo de fútbol español de tercera división que se llama Arandina Club de Fútbol y en el que se ven implicados tres futbolistas del equipo en un supuesto delito sexual. Vamos hasta COPE Aranda. Los detalles de lo que está pasando los tiene Andrés Martín.
Los tres jugadores que todavía permanecen detenidos en las dependencias policiales son el portero Víctor Rodríguez Viti, de 22 años, el delantero Carlos Cuadrado Lucho, de 24, ambos de León, y el extremo zamorano Raúl Calvo, el más joven, con 19. Están a la espera de prestar declaración en los juzgados de la localidad burgalesa y probablemente no comparezcan hasta ya mañana miércoles. Hasta el momento han trascendido muy pocos datos del motivo de la detención, aunque algunas informaciones relacionan a los tres jugadores con un presunto delito de índole sexual donde estaría implicada una joven arandina, que según fuentes policiales podría ser menor de edad y que habría interpuesto una denuncia en Madrid. El caso está bajo un estricto secreto de sumario y lo último que se sabe es que la policía estaría inspeccionando el piso donde conviven los tres jugadores en busca de pruebas que pudiesen arrojar algo de luz a este caso que tiene conmocionada a una tranquila población de apenas 35.000 habitantes.
Otra redactora de COPE Aranda está a las puertas de ese domicilio donde vivían los tres futbolistas. Susana Gutiérrez, ¿qué está pasando o qué ha pasado durante la mañana?
Pues en la calle San Francisco de Aranda continúa adelante ese registro del inmueble donde presuntamente sucedieron los hechos denunciados. Alrededor de 90 minutos llevan en el piso que comparten los futbolistas, la policía científica, los jugadores investigados, los abogados y la jueza. El furgón policial ya se encuentra aparcado en la acera, marcha atrás, casi encajado en el portal para intentar preservar la intimidad de los denunciados. Algo que también ha pasado cuando han accedido al inmueble pasada la 1:30 del mediodía, procedentes de la Comisaría de Policía Nacional de Aranda, donde han pasado la noche detenidos. Está previsto que mañana pasen a disposición judicial y prestarán declaración en la mañana en el juzgado de instrucción número 2 de Aranda de Duero.
Informa la cadena COPE, COPE Aranda, desde el domicilio que está siendo investigado ahora mismo por la policía. Acaba de hacer un comunicado oficial el Arandina Club de Fútbol, recuerdo, equipo de tercera división. Dice en el comunicado que el club manifiesta que en el supuesto de que sean ciertos los hechos, dichos jugadores, los tres, Lucho, Viti y Calvo, quedarán automáticamente apartados de la disciplina del Arandina Club de Fútbol. Vámonos hasta Abu Dhabi. Esta es la música que utiliza la FIFA para los grandes eventos, es el Mundial de Clubes que se disputa en Abu Dhabi. Estamos en las semifinales, hoy se juega una y mañana se juega la otra. Juega el Real Madrid frente al Al Jazeera, intenta reeditar el título. Habla Zidane.
No va a ser fácil porque cuando yo miro, por ejemplo, el año pasado contra los japoneses, al final tuvimos muchas dificultades, pero lo conseguimos y es lo que va a pasar. No vamos a tener partido fácil, no vamos a tener las cosas pensando que somos el Madrid y que vamos a ganar, no. Vamos a prepararlo con la máxima ilusión y tenemos tiempo para preparar los partidos. Nosotros no tenemos excusa de nada.
A esta hora debe haber comenzado el entrenamiento del Real Madrid en Abu Dhabi. Informa el enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de comenzar el entrenamiento del Real Madrid en la Universidad de New York de Abu Dhabi. Los 24 futbolistas trabajando a las órdenes de Zinedine Zidane. Recordemos que ayer no completaron el entrenamiento ni Bale ni Varane. Ambos no participaron en la sesión de disparos a portería. En principio serán reservados mañana. Nacho será central junto a Sergio Ramos, que parece recuperado de unas leves molestias en el gemelo. A las 5 está programada la rueda de prensa de Zinedine Zidane y de Marcelo. A las 8 la llegada del presidente Florentino Pérez, que en los próximos días tiene previsto reunirse con Zinedine Zidane.
Mañana a las 6 de la tarde juega el Real Madrid. Hoy Fernando Evangelio en la otra semifinal.
A las 6 de la tarde en la ciudad de Alaín, Gremio de Porto Alegre de Brasil y Pachuca mexicano buscan la final del Mundial de Clubes. Pachuca viene de eliminar al Wydad marroquí en la ronda anterior con un gol en la prórroga. Y Gremio, que entra directamente en semifinales como campeón de Sudamérica, tiene la baja importante de Artur, el mediocentro al que sigue intentando fichar el Barça, que se pierde el torneo por una lesión de tobillo. Hay una expectación tremenda en México y en Brasil de aficionados y de medios, donde se toman este torneo mucho más en serio de lo que nos lo tomamos en Europa.
Vamos con el mercado de invierno. Atentos porque puede haber grandes noticias. Primero, Melchor Ruiz, ¿qué va a pasar en el mercado de invierno en el Real Madrid?
Bueno, anoche contó el partidazo que en Abu Dhabi se van a ver las caras. Van a hablar Zinedine Zidane y Florentino Pérez para ver si el Real Madrid va a acudir definitivamente al mercado de invierno. Si van a acometer el fichaje de Kepa ahora en el mercado de invierno o esperar para ficharle ya en el mes de verano. Recordemos que el portero vasco queda libre a partir del 1 de enero y que tiene una cláusula de 20 millones de euros. Y al margen de la portería, también se va a plantear si el equipo necesita reforzar algún puesto más, como puede ser, por ejemplo, el de un delantero.
Ayer dijo Josep Vives, el portavoz del Barcelona, que lo que no quieren, por supuesto, es debilitar el centro de la defensa o la plantilla para el futuro. Hablando de Mascherano, Elena Condis, ¿qué sabemos del mercado de fichajes de centrales del Barça?
Pues que el Barça está buscando un recambio de garantías a Mascherano, que no va a reconsiderar su decisión de irse a China en enero. Así se lo comunicó a Bartomeu hace poco más de un mes. Su destino, el Ebay Fortuna, entrenado por Pellegrini. Mascherano espera sentarse con el Barça en los próximos días para llegar a un acuerdo. El club pedirá una cantidad superior a los 5 millones que de entrada ofrecen por él. El Barça le busca sustituto y uno de los que suena es Yerry Mina. Tienen un acuerdo para que llegue en julio a cambio de 9 millones, pero a día de hoy el Barça no tiene intención de adelantar su llegada invierno, lo que también nos acaba de confirmar el agente de Yerry, su tío Jair, en COPE.
No hay novedad.
Al día de hoy, la situación no se ha definido. No se ha definido nada. Yo he hablado con Robert, pero hoy no ha definido. Él no ha definido la situación. Todo sigue como estaba antes.
Yerry Mina, el tío de Yerry Mina, en Deportes COPE en Barcelona. Y este es el futuro de Fernando Torres, lo explica él en el diario AS.
Y muchos años. Para superar a los grandes hay que seguir mucho tiempo. Y eso es el objetivo, sin duda. Eso va a estar vivo siempre. Tengo contrato y ojalá no sea solo esta, sino sean muchas más. Es mi único objetivo y mi única motivación, y eso no va a cambiar.
Antes de darnos una vuelta por España para ver cómo están los equipos, primero Sevilla, porque ayer Víctor Fernández reapareció del nido.
Sí, José María del Nido, 3 años después, reapareció ayer en la Junta General de Accionistas del Sevilla, pese a que se mostró muy crítico con la gestión de Pepe Castro, tanto en el capítulo deportivo como económico. El actual presidente recibió el respaldo total de la mayoría de los accionistas. Castro, muy reforzado, anunció también fichajes en el mercado de invierno y el inminente regreso de Eduardo Berizzo. Durante toda la tarde, Castro y del Nido tuvieron varios cruces de opiniones.
De verdad que no hay nadie en el Consejo que impida que un jugador con contrato en vigor se marche en plena competición a Londres cuando nos jugamos la vida en Champions y Liga.
Bueno, señor Del Nido, por favor, vaya terminando.
Pues señor Castro, por el número de acciones que represento, me queda todavía un ratito.
Por el número de acciones que usted representa, tiene los mismos minutos del reglamento para hablar. Y prefiero que termine, porque no se puede a uno darle un tiempo y a otro otro.
Del Nido hablando de Ensonsi y Pepe Castro, el presidente del Sevilla. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el Mundial de Clubes.
Todo listo para que comience el partido.
El Real Madrid defiende su título en Abu Dhabi. Este miércoles, desde las 5:30, vive el Mundialito en COPE. El Madrid en semifinales.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Vamos a la casa del segundo de la Liga. ¿Quién está de vuelta en el Valencia, Hugo Ballester?
Dos futbolistas importantes para Marcelino García Toral, que recupera, como digo, a Garay y a Gonzalo Guedes. Si todo va según lo previsto, Garay estará el sábado en Ipurúa, mientras que con Gonzalo Guedes se quiere ser más prudente. No estará frente al Eibar y, si pueden, evitarán también que juegue contra el Villarreal.
En el Betis se lesionó Guardado en el partido este fin de semana contra el Atlético de Madrid. ¿Para cuánto tiene, Oliva?
Sin duda una baja sensible para Quique Setién de cara a los dos partidos que tiene la próxima semana, en los que se va a jugar su puesto ante el Málaga el lunes en la Rosaleda y el viernes de la próxima semana ante el Athletic de Bilbao en el Estadio Benito Villamarín. Andrés Guardado, el centrocampista mexicano, sufre una rotura en el aductor derecho y por tanto va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Se convierte además en seria duda para el primer partido del año, un partido muy especial, el primer derbi de la temporada, Sevilla-Betis.
En el Deportivo de la Coruña, damos cuenta, Leticia Char, de cómo ha ido la operación de Fede Cartavia.
De forma satisfactoria, Corro. Fede Cartavia fue operado en la tarde de ayer por el doctor Magalláes en Porto y ahora el argentino titular indiscutible en el Depor estará en torno a 2 meses de baja.
En el Villarreal nos dio un susto gordo Fornals el sábado. Juan Igual, ¿cómo está el jugador del Villarreal?
Bueno, pues ya está recuperado. Corrochano ha recibido ya el alta médica y parece que mañana se puede ya entrenar, ¿no? Con el primer equipo del Villarreal, las órdenes de Javi Calleja, sufrió un síncope vaso vagal, todo quedó en un susto, pues.
Vámonos hasta Las Palmas, ya saben que está pendiente de si le dan el ok para que pueda entrenar Almirón a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo está este asunto, Juan Fran Cruz?
La Unión Deportiva Las Palmas sigue a la espera de la decisión de la Federación Española de Fútbol sobre el caso de Almirón. De momento sigue entrenando Paquito, con lo que si se sienta en el banquillo frente al Español, la Unión Deportiva Las Palmas deberá pagar una multa al haber completado los 2 partidos que le permiten, al no tener nivel 3, título de entrenador nacional. Desde Las Palmas siguen siendo optimistas con Jorge Almirón y piensa el club que le admitirán la licencia para entrenar en España.
Noticias en el Getafe. David García de Lomana está viendo la posibilidad de abrir el mercado de invierno.
Sí, es noticia de nuestros compañeros de Deportes Cope Valencia. El Getafe ha preguntado por Maximovic, mediocentro, para suplir la baja de Markel Vergara, y para que se venga al serbio se tiene que ir alguien. Ya es oficial, Chuli, cedido en enero al Lugo, se marchará una vez se recupere de su lesión. Y a vueltas con el césped, hoy se ha pronunciado al respecto el presidente Ángel Torres.
El fin de semana apenas he salido de casa, he visto mucho fútbol de primera y de segunda y he visto muchos campos bastante peor que los del Getafe. Que se puede mejorar, indudablemente, estamos trabajando en ello, pero es verdad que yo soy el primero que no está contento después de cambiar el campo, pero yo creo que se exagera un poco porque, bueno, aquí sale cualquiera, dice una tontería y todo el mundo se la cree.
Y ayer se cerró la jornada de Liga con el Español 0, Girona 1.
Derecha, Borja García, la pequeña Ramallo, queda muerto, gol.
¿Ves?
¡Tibor!
Eso no te lo digo antes.
El saque de esquina de Borja García, queda muerto en el área pequeña, aparece Timor y marca, Español 0, Girona 1.
El Español es decimosexto con 16 puntos. Quique Iglesias, Quique Sánchez Flores está en problemas.
Sí, está en crisis el Español, así de claro. Y no porque esté en descenso, que no lo está, como bien decías, sino porque las sensaciones son horribles. El vestuario está dividido en el apoyo al entrenador y es que hay 12 futbolistas que no juegan nunca. Quique tiene el ultimátum de la grada, pero no del club, que mantiene su confianza por ahora sin fecha límite. Anoche el entrenador se defendía así.
Estoy en otra liga, ya no, como entrenador no pienso en lo que voy a durar o no, en lo que pensará de mí el consejo, en lo que pensará, me importa lo que piensa la afición, sí. Eso sí me importa porque quiero que piensen que si tuvieron un buen entrenador la temporada pasada, este es el mismo entrenador que trabaja igual de duro y que puede llevarlo a cabo, pero no quiero justificarme ante eso.
Y en el otro lado, el entrenador del Girona, Pablo Machín. El Girona es noveno con 20 puntos.
Hemos demostrado que lo que nos ha pasado en los partidos anteriores pues ha sido un accidente y forma parte también de la parte de juego que tiene el fútbol. Creo que el equipo está mostrando pues esa madurez que vamos adquiriendo poco a poco y así, vuelvo a repetir, seguro que vamos a poder conseguir nuestros objetivos.
Noticia importante en uno de los equipos importantes, muy importantes de la segunda división, Sporting de Gijón. Carlos Llama se han cansado de Paco Herrera.
Sí, de momento no es oficial, pero lo va a hacer esta misma tarde. Paco Herrera va a dejar de ser el técnico del Sporting y Rubén Baraja, el ex del Rayo y del Elche, se va a convertir en el nuevo técnico del conjunto rojiblanco. A esta hora, Baraja está a punto de llegar a Asturias y se espera que esta misma tarde dirija su primer entrenamiento en Mareo.
Y ahora con Iberdrola y con Javier Pascual vamos a conocer noticias de la Liga Femenina de Fútbol, Javier.
El Barcelona se opone al liderato tras golear al Español por 4-0 y aprovechar la derrota encajada por el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano 0-1, aunque blaugranas y rojiblancas están igualadas a puntos. El Athletic goleó este domingo en Lezama por 4-0 al colista Zaragoza y conserva la tercera posición. Además, corro por abajo. Importante victoria del Santa Teresa por la mínima al Fundación Albacete, aunque sigue ocupando el penúltimo puesto.
Iberdrola, primera empresa que apoya e impulsa de forma global el deporte femenino en España, te ha ofrecido este espacio.
Hay más noticias en el fútbol internacional.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Un viaje a Manchester y otro a Milán. En Manchester, el lío entre el Manchester United y el Manchester City después del partido. Iván Alonso, corresponsal en Londres, la Premier investiga.
Pues hasta las 6 de la tarde les da la Asociación Británica de Fútbol a los dos clubes para que presenten sus observaciones y expongan sus puntos de vista por la reyerta que tuvo lugar en el túnel de vestuarios tras el derbi de Manchester. Allí, como desvelan los medios ingleses, volaron puñetazos que no llegaron a su destino, pris de leche, botellas de agua y sobre todo insultos entre ambas plantillas después de que el City venciese a domicilio al United por 1-2. Una discusión que comenzó, todos coinciden eso sí, cuando Mourinho se acercó al vestuario de los de Guardiola, donde la música resonaba muy alto y pidió respeto, asegurando que aún no habían ganado nada.
Y ahora Milán, atentos a esta noticia. Mino Raiola, agente de Donnarumma, quiere sacarlo del Milán, Álvaro Bonrichetti.
Raiola defiende ahora mismo, según la información del Corriere, que Gigio Donnarumma firmó su renovación en julio bajo presiones psicológicas y que, según el artículo 1435 del Código Civil, se podría anular el contrato y, por tanto, Donnarumma podría salir libre del conjunto rosonero. Detrás de todo esto, la cláusula de 70 millones de euros que debería haber depositado el Milan ante la Lega y que no ha depositado, lo que significa que ahora mismo sería el Milan el que pondría precio al jugador ante una eventual negociación. En medio de todo esto, el pobre Gattuso ha hablado hoy a Milan TV y ha dicho que no hay ningún problema y que a Donnarumma le preocupa solo el partido de Copa de Italia de mañana.
Noticias ahora del Mundial de Balonmano Femenino en Alemania. Luis Malvar, adiós a la selección española, a las guerreras.
23-31, demasiado castigo para las guerreras ante una Noruega campeona del mundo, campeona de Europa. Las nuestras lo han dado todo, son un equipo en renovación generacional y aunque han caído en octavo de final, tienen un buen futuro por delante. El objetivo, Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de España en el 2021.
Y ahora es noticia de Carlos Miquel de la Fórmula 1. ¿Qué va a hacer Alonso este fin de semana, Carlos?
Se va a Dubái a correr las 24 horas de Daytona de karting. Eso es lo que va a hacer, y con un equipo español, con el piloto Ángel Burgueño, con el piloto que le conoceréis todos, Pedro Martínez de la Rosa, y con el subcampeón del mundo junior de karting, David Vidales. Así que va a ser un equipo de campanilla para intentar ganar las 24 horas de Daytona de karting, que ya las 24 horas de Dubái de karting, que ya ha competido en alguna ocasión Fernando Alonso.
Vamos con el baloncesto. Acudimos al Parra Center para conocer la siguiente noticia. Mirotić ha brillado en el primer partido como titular. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Nico salió en el quinteto inicial por la ausencia de Markkanen y fue el mejor de los Bulls. Acabó con 24 puntos y 8 rebotes en la sorprendente victoria de los de Chicago ante unos Celtics sin Kyrie Irving. Desde que volvió Mirotić, los Bulls suman 3 victorias en otros tantos encuentros, pero en la franquicia continúan con la idea de traspasarle. También volvió a ser titular Alex Abrines, pero Oklahoma perdió ante los Hornets tras recibir 40 puntos en el tercer cuarto. Y no les fue mejor a los Raptors de Ibaka, que cayeron ante Los Ángeles Clippers tras desperdiciar una ventaja de 13 puntos a su favor.
Apunten estos partidos de Champions para equipos españoles: Hapoel Unez Olón contra el UCAM de Murcia a las 8 y Estudiantes AEK a las 8 y media. Y este que van a escuchar es el campeonísimo Javier Fernández. Ha estado en Madrid, en el Museo de Cera, viendo su figura de cera. Estos son sus objetivos.
Aún así, tenemos el europeo, que queremos conseguir también otro título, que serían 6 títulos consecutivos. Y también tenemos el Mundial después de los Juegos Olímpicos. Entonces, son 3 citas muy importantes, pero no nos podemos olvidar que este año son las Olimpiadas y que, por así decirlo, es la carta más importante, ¿no?, de la temporada.
Bueno, este es Javier Fernández, que cumpla todos sus sueños, y esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde. No compres medicamentos a ciegas por internet. Pueden poner en riesgo tu salud. Por tu seguridad, sigue el consejo de tu farmacéutico. Adquiere medicamentos solo en webs autorizadas o en tu farmacia. Entra en www.tusaludpordelante.es e infórmate. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium, solo en el 106.3. Ahora escuchan a través de las emisoras COPE más. Bueno, el sonido de anoche del partidazo tiene que ver con la animada tertulia conversación que mantuvieron los opinólogos sobre el duelo Real Madrid-París Saint-Germain. Escuchen.
Para las sordas internacionales, en el enfrentamiento PSG-Real Madrid, Maldini da favorito al PSG, Uzquiano da favorito al PSG, Evangelio...
Y yo por un pelo.
Hordas nacionales. Palomar.
Yo doy favorito al Madrid.
Al Madrid.
Guas. Por poco, ¿eh?
Yo favorito al Madrid.
Senabre.
Si vuestra vida, vuestra familia, vuestra casa, vuestro dinero dependiera de esta eliminatoria, ¿por quién apostaría?
Por el Madrid.
Yo por el Madrid, sin duda.
Vale,
sin duda.
Luis García.
El Madrid, sin ninguna duda. O sea, creo que...
ampliamente, ¿no?
No sabe, tienen que pasar.
No tiene que hacer el PSG.
No, algo tiene que hacer. Pero tienen que pasar décadas para que el PSG sea favorito contra el Madrid en una eliminatoria.
Miguel Rico.
51% el Madrid, 49%
los 5
el PSG.
Que sacamos el as de bastos.
Yo es que estoy sorprendido porque estoy escuchando a este grupo de profesionales, que por cierto están todos bien pagados, que se les llenaba la boca con que el PSG era la quinta maravilla del mundo. Y ahora resulta que cuando ha llegado la hora de la verdad, han virado. Los otros tres, los de las hordas internacionales, pues han que les echan si no dice el PSG. O sea, el Madrid es, pero claramente favorito por tres razones. Porque es el campeón de Europa, porque sabe lo que es la Champions, y yo sigo pensando que cuando llega la hora de la verdad, tienen un plus especial para este tipo de partidos. En febrero vas a echar a 5 o a 3.
Por cómo presentas la eliminatoria, podría incluso Zidane hacer rotaciones, aprovechar para que jugaran jugadores de...
Vallejo. No podría hacer rotaciones, como tampoco las va a hacer Unai Emery. Tú que eres tan graciosito, como tú de graciositos,
si te
habrás dado cuenta que cuando yo se me llenaba la boca a decir que quiero ver a todos estos que le dan bola al PSG, cuando llegue la hora de la verdad, todavía no ha rodado la pelota y ya hay 5 que se han cambiado de banda.
Está reescuchando una parte de las hordas internacionales, algo que añadirle a Manolo.
Esbozando una sonrisa. Nada más, simplemente eso.
Bueno, encuesta del día que dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
Dejamos la Champions para centrarnos en la Liga y lo que preguntamos hoy, Corro, a nuestros oyentes es cuántas posibilidades le das al Atlético para ganar la Liga. Hemos recibido cerca de 3.000 votos y de momento el 63% no le da ninguna opción y el 37% le da las mismas que al Madrid y al Barcelona.
Bueno, eso es lo que cree la gente que ha votado en la encuesta de @deportescope. Saludo a Pedro Martín Reto. Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿estás buscando esta semana qué?
Pues un jugador que ha sido campeón del mundo de clubes. No de la Intercontinental, que ya lo descartamos ayer. Es del Mundial de Clubes, de lo que organiza la FIFA, que ahora se va a jugar la 14ª edición.
En un alarde de imaginación, ¿no?
Sí, un alarde de imaginación, porque tocaba esta semana hacer una cosa esa. Y ayer dijimos que era un jugador que tenía un nombre muy español, pero no era español. Y hoy decimos que jugó una final, y la única final que jugó la ganó, evidentemente.
Jugó una final y la ganó. Y es Mundial de Clubes, que no lleva tantos años el Mundial de Clubes, ¿no?
Sí, empezó, la primera edición fue en el año 2000,
sí.
Luego se separó y luego creo que empezó en 2005. O sea, que esta es la 14ª edición. O sea, que ha habido 13 finales solo.
Tú que eres un hombre con espíritu crítico, ¿el Mundial de Clubes en qué escalafón lo pones del interés futbolístico?
¿Del interés futbolístico? Pues... pues por... digamos que después de los torneos europeos, de la Liga y de la Copa, pues ahí está.
después de los torneos europeos, la Liga y la Copa, o sea, que sacar las Supercopas, ¿no?
Solo
las
Supercopas. Bueno, sí, mejor que las Supercopas son.
Mejor que las Supercopas, vale.
Sí, sí.
Perfecto, Pedro, pues ya vamos hablando y vas dando pistas durante la semana sobre este asunto, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo. Pedro Martín, reto Pedrito. Ya saben ustedes que si tienen la respuesta, con el hashtag, con la almohadilla reto Pedrito, pues mandan la respuesta y nosotros hacemos un sorteo, que ya saben ustedes que este sorteo ya no lo hace Fernando Vaquero, porque Vaquero un día decidió pasarse del día a la noche. Y allí el tipo vive tan feliz. Ahora nosotros también estamos felices, ¿eh?, de que él sea feliz. Si no, diríamos todo lo contrario. Bueno, el Mundial de Clubes, Abu Dhabi.
¡Ey! Ayer te vi conduciendo un coche muy chulo.
El nuevo Volkswagen Polo. ¡Una pasada!
¿Y con quién ibas?
Con un asesor del concesionario Harmauto.
Ah, entonces solo lo probabas.
Eso era ayer. Hoy ya tengo las llaves.
Harmauto, tu concesionario oficial de Volkswagen en Madrid. En Glorieta de Santa María de la Cabeza y Avenida de la Técnica 15, en Rivas Vacía, Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No todos los días puede ir uno a Abu Dhabi sin que le cueste un euro, y es lo que hacemos nosotros con ustedes. Le llevamos a Abu Dhabi al campo de entrenamiento del Real Madrid, que mañana juega a las 6 de la tarde contra el Al Jazeera. Están allí los enviados especiales de la cadena COPE, acaban de escuchar a Miguelito, Miguel Ángel Díaz, anunciar lo que está pasando en el entrenamiento. Con el sonido de Sergio están en ese campo de entrenamiento viendo lo que pasa, o no sé si ya han terminado los jugadores del entrenamiento o se han cerrado la visión. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues nos han cerrado la visión, como tú dices. 15 minutos abiertos, el entrenamiento ha empezado a las 6 hora local, 3 horas menos en la península. Los 24 futbolistas trabajando a las órdenes de Zinedine Zidane. Ramos aparentemente recuperado esas molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Ya recordemos que necesitó la atención de un fisio durante el entrenamiento, que incluso le pusieron alguna tira adhesiva en el gemelo, y de momento Varane y Bale con el grupo, realizando el calentamiento. Veremos a ver si hoy completan el entrenamiento. Ayer prácticamente lo hicieron, no estuvieron en la última sesión de disparos a portería, de faltas, pero siguen entrenándose con el grupo, aunque yo creo que Zidane no va a arriesgar lo más mínimo, que mañana va a jugar Nacho al lado de Sergio Ramos, y que Bale, veremos a ver si el próximo sábado, en la hipotética final, puede tener minutos.
Tenemos 3 horas más, ¿no?, con respecto a España en Abu Dhabi. Son las 6:30 de la tarde. El partido se juega a las 6 de la tarde hora española, 9 de la noche en Abu Dhabi. ¿Qué tal de temperatura tenemos para que se juegue el fútbol?
Bien, bien. Aquí no hay problemas en ese sentido. Ha hecho bastante calorcito por la mañana. Ahora ya es de noche. Empieza a refrescar. Yo creo que estaremos en torno a 14-15 grados de temperatura. De momento no llueve, pero en lo climatológico una delicia en comparación con Madrid, no cabe duda.
Has contado antes que Florentino llega en el día de hoy, ¿no?
Sí, Florentino tiene previsto aterrizar a las 8, hora de aquí, 5 de la tarde, horario en la península, y bueno, pues veremos a ver si, como viene contando Paco González, se produce esa reunión, ¿no?, entre el presidente y el entrenador del Real Madrid, y qué decisión toman. Sobre la mesa, el nombre de Kepa Arrizabalaga no lo ha pedido expresamente Zinedine Zidane, que confía en Keylor Navas, al igual que el vestuario, pero bueno, es una opción que el club ha puesto sobre la mesa, una opción que incluso podría ser cerrada el próximo mes de enero. 20 millones de euros tiene de cláusula el portero del Atleti. Recordemos que Keylor Navas ha estado recientemente lesionado, se perdió 7 partidos. Kiko Casilla, aunque ha dejado la portería a cero en varios partidos, no ha sido el de la pasada temporada. La lesión de Lucas Zidane ha tenido que echar mano de Moja, un portero del juvenil, y quizás para evitar riesgos en los próximos meses el Madrid decida cerrar definitivamente la contratación del guardameta del Athletic. Veremos a ver si al final se lleva a cabo la operación delantero-centro. Tendrá que decidir Zinedine Zidane, que de momento está confiando en Borja Mayoral, que recordemos llegó a ser titular en el partido contra el Dortmund.
Hoy habla Zidane, me imagino, en una hora y media más o menos, ¿no?
Sí, a las 5 de la tarde, rueda de prensa de Zinedine Zidane y de Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid. Hablará Ramos el próximo viernes.
Muy bien, que no perdáis el autobús. Un abrazo, adiós. Hasta luego, desde el campo de entrenamiento del Real Madrid en vísperas de esas semifinales. Manolo Lama está también en Abu Dhabi. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Qué tal vives allí?
Pues como Dios, como hay que vivir. Buena temperatura aquí en invierno, buena comida, hay que salir poquito porque tampoco hay mucho que ver. Y nada, estando aquí enganchado con la tele y con la radio.
Has hecho ahí un tour como sueles hacer últimamente para el golazo de gol. ¿Hay mucho que ver en Abu Dhabi o no?
Pues la verdad es que poco.
Poco.
Aparte de esa preciosa mezquita, que es la tercera más grande del mundo entero, una mezquita, vamos, impresionante en cuanto a... No han escatimado dinero para poder hacerla, mármol, piedras preciosas, vamos, es increíble lo bonita que es, una joya arquitectónica que quedará por los siglos de los siglos. Pues aparte de esto, al que le guste los coches, por ejemplo, Carlos Miquel vendrá aquí mucho a ver el circuito, está aquí el Museo de Ferrari,
sí.
5 o 6 rascacielos pinchados juntos y poquito más. O sea, y luego ya, sí, te coges un 4x4, te vas al desierto a subir y bajar de una. Pero bueno, pues mira, oye, hay gente que le encanta esto, que incluso viene de luna de miel aquí, pues hay que aceptarlo.
No lo recomiendas, ¿no?
Yo personalmente no, pero bueno, que ya te digo, hay gente para todo.
Sí, sí, sí.
¿Qué vamos a hacerle?
¿Qué te parece este torneo? ¿Dónde lo pones tú? Que le he preguntado a Pedro Martín, ¿dónde pones este torneo tú? ¿En qué escalafón lo pones del interés futbolístico?
Nah, yo creo que este torneo es una mentira. Yo creo que este torneo habría que dejarlo como ha sido toda la vida, cuando era la famosa Copa Intercontinental, que es el campeón de Europa contra el campeón de América, un solo partido, y se acabó toda esta mentira que rodea el torneo. Yo creo que hasta que no juegue el Madrid y el Gremio, que es un partido serio, lo demás es todo aderezo, guarnición y mucho verde, mucha hoja, pero poco fútbol. Ahora, si la FIFA le quiere dar una vuelta a esto y quiere hacer un torneo serio, por ejemplo, que trae, yo que sé, a los 4 semifinalistas de la Champions, yo que sé, o a los campeones de las ligas europeas, al campeón de Argentina, de Brasil, pues a lo mejor te sale algo más bonito, pero así a día de hoy yo creo que es poco atractivo.
Se lo están pensando, ¿eh? La FIFA se lo está pensando.
La idea es hacer un Mundial de Clubes, pero yo digo que no hay tantos equipos buenos de verdad que compitan como para que eso tenga interés. Si ya en el Mundial
no. Te
encuentras con selecciones que dices, joder, no sé si dan el nivel, imagínate equipos de Asia y de África compitiendo con los PSG, Manchester City, Madrid, Barcelona y Bayern
Múnich. Pero mira la idea que yo te doy. Tú metes los 4 semifinalistas de la Champions, el campeón de Brasil, el campeón de Argentina y dejar 2 plazas para que entre el resto de continentes se jueguen y se metan 2 más, te salen unos cuartos, una semifinal y una final bonita, por ejemplo.
Sí, porque la idea, Carlos, es que tú te lo empollaste.
24 selecciones irían los 4 campeones de la Liga de Campeones de esos 4 años, sería cada 4 años el Mundial.
Cada 4 años, sí.
Los 4 de la Libertadores, o sea, los campeones de cada conferencia, y luego de Europa irían, aparte, los 4 finalistas y los cuatro equipos con mejor coeficiente. O sea, irían 12 equipos europeos. En torno a 10, 12 equipos.
O sea, la mitad.
No, lo que pasa es que vas echando para atrás. Porque, por ejemplo, los cuatro campeones, el Madrid ha sido 3 veces en 4 años campeón. Ya tienes que poner a los finalistas y tienes que meter a los de la semis.
Ahora mismo, Corro, irían, si se hiciera ahora mismo, al Mundial de Clubes de España irían el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Sí, vamos.
Los 4 que han ido a la Champions.
Muy bien, Manolo, que vamos a hablar de los fichajes. ¿Tú qué crees que debe hacer el Real Madrid? ¿Qué crees que debe hacer este mercado de invierno?
Hombre, yo no soy quien para dar consejos, pero evidentemente se me hace muy, muy difícil comprender que el Madrid ficha algún futbolista que pueda ser titular a día de hoy en el equipo, a excepción de qué pasa si realmente le ficha y Zidane deposita en él toda la confianza, porque yo hasta ahora lo que sabía es que Zidane tenía toda su confianza depositada en Keylor Navas. No me creo que el Madrid traiga a mitad de temporada un jugador, por ejemplo, en defensa, que le quite el puesto a Ramos o a Varane. Por ejemplo, en la delantera, que le quite el puesto a Benzema, a Cristiano, a Bale, a Asensio o a Isco. Como no los veo, para que los fiches en enero, se me antoja harto complicado que el Madrid pueda fichar. Ahora, para fichar una medianía que rellene la plantilla, una Manolito Adebayor,
Chicharito.
He oído por ahí Oliver Giroud. Bueno, pero esos son jugadores para completar plantilla.
Sí, sí,
pero no.
Sí, bueno,
pero no para llegar y decir, yo soy el titular.
En
no,
este asunto de Kepa, yo creo que es más una estrategia de futuro que una necesidad.
Claro.
Es más
correcto.
Pensando en el futuro que necesitar un portero que parece que en Madrid, yo creo, no lo necesita, es algo que se lesionen los 2 porteros. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, a ver qué decide el Real Madrid, si es que decide fichar, que no es una decisión fácil, porque siempre fichar en invierno es reconocer una debilidad que has tenido en el mercado de verano y que, como tú dices, Manolo, la mayoría de las veces no sale bien. Pues nada, que pase bien el día y...
Bueno, el día no, la noche.
La noche, ¿no? Pues ¿ya es de noche o qué?
Aquí ya es de noche. Aquí ya es de noche desde hace aproximadamente... Cuando vienen a ser las tres tuyas, aquí ya a partir de las 6
de la tarde
ya anochece.
Vale.
Sí, ya. Aquí ya anochece. También amanece muy temprano, pero bueno, también es verdad que anochece y ahora estamos todos pendientes del otro partido, el del Pachuca y el Gremio Porto Alegre, que va a ver si por lo menos vemos ahí el rival del Madrid y nos entretenemos un ratito.
Evangelio, ¿tú qué dices que va a pasar ahí?
Creo que va, hombre, voy con Gremio, evidentemente. Yo creo que va a ganar Gremio, que es mejor equipo que Pachuca. El partido es a las 6 de la tarde y es en otra ciudad, es en Alain, que está cerca de la frontera con Omán. Está a una hora y media en carretera aproximadamente de Abu Dhabi, y ahí es donde se va a jugar el partido. Si montas ahora un negocio de tilas y tranquilizantes en Porto Alegre, que es la ciudad donde es Gremio, te forras, porque hay una histeria de periodistas que cubren al equipo, de aficionados, pero están porque que se suben por las paredes.
Otra verdad, es más importante para los sudamericanos que para los europeos.
No, para cualquier equipo, para cualquier equipo que no sea europeo, para cualquiera.
Normal, oye, ser campeón del mundo para un equipo sudamericano era leche, porque ellos todavía yo creo que tienen la esencia de lo que era la Copa Intercontinental. Acuérdate aquellos derbis contra el Madrid, contra el Barça, contra el Bayern de Múnich, contra el Manchester, aquello sonaba a potencia. Los partidos que jugó el Madrid en Japón, los partidos que jugó el Barça en Japón, cuando era un solo partido, aquello yo creo que tenía muchísima más fuerza que lo que ahora mismo tiene este torneo. Pero bueno, a las 9 de la noche, de aquí a las 6, como dice Evangelio, a ver ese Gremio Pachuca, y te diré que, como bien dice Evangelio, me ha sorprendido en el avión que veníamos de Madrid a Abu Dhabi la cantidad de brasileños que vienen a ver el partido.
1.500.
Es alucinante.
Y si se meten en la final, otros 1.500 más.
Sí, es alucinante, o sea, que hay que darle la vuelta al mundo, porque estos hacen todos Brasil, España, Abu Dhabi, prácticamente la vuelta al mundo para apoyar a su equipo, y todos con la camiseta brasileña. A mí personalmente me ha flipado, porque por ejemplo los mexicanos no he visto ninguno, pero brasileños he visto un montón.
¿Y madridista, Manolo?
Pues mira, ayer veníamos en el avión aproximadamente con unos 100, además venían todos con el típico gorro vaquero con la bandera de España. Son de una peña que yo creo que tiene que ver con la grada joven. Venían como 50 parejas, porque curiosamente venían todos hombre y mujer. Y aquí están además hospedados muy cerquita del hotel del Real Madrid, al lado del Palacio del Rey de Abu Dhabi. Y venían los tíos tan contentos, que por cierto, cargaron en el aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto, ya sabes que aquí está prohibida la venta de alcohol. Y en el free shop del aeropuerto, vamos, se llevaban las cajas de cerveza de 24, vamos, las llevaban como caja de bombones, no se lo pueden imaginar.
Muy bien, Manolo, mañana hablamos, un abrazo,
Si me llamas, aquí estaré.
Sí, señor, te llamaremos seguro.
Y a las 8:30.
A las 8:30, Charlie Saez,
Charlie Saez también me llama, venga, sí. Pues entonces también me pongo hombre.
Un abrazo, hasta mañana, chao. Adiós, informando Manolo Lama, que estará, por supuesto, 8:30 y en el partidazo con Juanma Castaño. Hay más cosas que contarles en el día de hoy.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
La danza española y contemporánea se dan la mano en Electra. El Ballet Nacional de España presenta su nuevo espectáculo del 9 al 23 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela. Una coreografía de Antonio Ruf con la colaboración de Olga Pericet. Entradas a la venta en entradasinaem.es, llamando al 902-22-4949 o en taquillas del Teatro de la Zarzuela.
¿Un abrigo para abrazar el invierno de rebajas? ¡Fantástico! ¿Grandes descuentos en momentos inolvidables? ¡Genial! ¿Unos guantes para sentir el calor de las fiestas? ¿A este precio? ¡Increíble! El 22 de diciembre empiezan las rebajas de invierno en Andorra. Más información en visitandorra.com.
Está Bon Ricchetti porque hoy se ha comentado en Italia una noticia sorprendente sobre Gigio Donnarumma.
Gigio.
Hola.
Qué bien lo dice,
Bon Ricchetti. No, lo dice mejor Bon Ricchetti.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. No, lo digo tan bien como tú, no, mejor. No,
es imposible. Que escucha, ¿qué pasa? Que Mino Raiola lo quiere sacar de ahí, ¿no?
Bueno, parecía que se había acabado ya el culebrón del principio del verano, el 11 de julio, cuando Donnarumma firmó su renovación, pero es que al parecer lo que defienden ahora Raiola y sus abogados es que Gigio Donnarumma firmó su renovación bajo presiones psicológicas y, es decir, ese contrato se podría anular y Donnarumma podría salir libre. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa negociación de renovación había incluida una cláusula de rescisión de 70 millones de euros que el Milan no ha depositado en la Lega y por depositar entendemos oficializar, notificar. Entonces, esto significa que el Milan es el que pondría precio a la salida de Donnarumma en este momento, que se puede ver desde dos lados. Por un lado, es bueno porque te defiendes de una posible oferta de clubes como el PSG, que ahora mismo es el mejor posicionado para llevárselo. Y por otro lado, pues ante necesidades económicas, Donnarumma podría salir prácticamente por la cantidad que él decidiera. Así que el follón está servido. Obviamente, con la renovación de Donnarumma, Rayola se llevó un buen pico, porque recordamos, recibe el 5% del sueldo bruto del jugador, que es de 12 millones de euros al año, así que se llevaría en torno a 600.000 euros al año, que no está nada mal. Pero sacándolo del conjunto rosonero, se llevaría también una comisión muy jugosa como parte de la venta. Y ahí está el quid de la cuestión. Cuando hablamos de Rayola, obviamente el quid de la cuestión siempre es la pasta.
Oye, ¿y es verdad que Gattuso le subió ahí el tono a Donnarumma, que le dijo, haz lo que yo te digo, traducido, te voy a destrozar? No creo que le dijera eso, ¿no?
¿Sabéis qué pasa? Que Gattuso es un personaje de mucho temperamento, y es verdad que una de sus primeras decisiones cuando se hizo cargo del Milan, después de haber llegado prácticamente hace dos semanas al conjunto rosonero como primer entrenador, pues fue la de dejarle las cosas claras a Donnarumma, porque él sabía que es un foco de inestabilidad importante en el vestuario. Y sí que existió esa charla, sí que existió un discurso duro, pero vamos, el entrecomillado concreto es imposible decir cuál ha sido, porque solo lo saben ellos. Pero en fin, que hay follón, ¿eh? Los compañeros de Calcio Mercato, de aquí de Sky Sport Italia, dicen que esto es una maniobra para sacarlo ya, en este mismo mercado de invierno, para llevarlo al PSG, que está dispuesto a pagar lo que haga falta por llevarse a Donnarumma. Así que ojo, porque en febrero la portería del PSG contra el Real Madrid la podría defender Gillo Donnarumma. Toma, ya, y no Areola.
La vuelta que da la vida. Bueno, Richetti, hablamos, un abrazo.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
Hay liga en Inglaterra, juega mañana el Manchester City, ¿no? Y
sí.
El Manchester United.
Sí, señor.
Ha hablado Pep Guardiola sobre la celebración, porque todo gira en torno a lo que pasó en el vestuario entre el United y el City. Dice, definitivamente no fue una celebración exagerada, créanme, fue la misma que tras el partido del Southampton, que se alargó hasta el minuto 96 o algo así. Estábamos felices, era un derbi. Cuando gana el United también lo celebra. Cuando el Arsenal ganó contra el United lo celebraron. Cuando el Arsenal ganó la FA Cup la temporada pasada lo celebraron. Pero ¿dónde? En el interior del vestuario, en Old Trafford. Para ir al vestuario del local hay que pasar por el visitante. Bueno, se está hablando de esto mucho, de lo que pasó allí. Dice que la Federación Inglesa ya conoce nuestra posición. Hablando de porteros, Paco Liaño. Hola, Liaño.
¿Qué tal, Corro? Buenas
tardes.
Tenías
que haber sido portero ahora. Que no veas cómo se paga un portero ahora,
Bueno, eso ya está bien, está bien.
Y solo se habla de porteros, Es tan importante para un equipo que es pieza clave, Liaño, en un equipo.
Siempre lo fue, siempre lo fue. Lo que pasa es que a día de hoy, si cabe, y sobre todo en los equipos grandes, se les da demasiada trascendencia.
Liaño, hazme el ranking para ti de los mejores, de ahora mismo. Hazme un ranking. Ahora mismo, no te digo a final de temporada. Lo que tú ves ahora mismo.
A ver, está muy de moda ahora mismo, pues sobre todo desde la mejoría de Ter Stegen. Yo el otro día decía públicamente que a mí me parece que Ter Stegen es el mejor portero que puede haber para el Barça, por el tipo de juego que el Barça ejecuta. Pero dicho esto, creo que en equipos como el Madrid, como el Atlético Madrid, como cualquier otro equipo que no se excede tanto en el juego con el pie del portero, pues yo creo que tanto Courtois como Oblak como el propio De Gea, pues están al mismo nivel. Y yo diría que algunos, pues como el caso de Courtois, por ejemplo, llevan ya una serie de años demostrando que están al máximo nivel, y yo creo que eso les pone a la cabeza el ranking.
Escucha, entre Courtois y De Gea, ¿a quién te fichabas? Para el Madrid, te digo.
Yo, si fuera por mí, desde luego a De Gea.
De Gea.
Porque quiero defender además el producto español y porque creo que está haciendo un campañón con el Manchester. Pero vamos, que tampoco le voy a hacer ningún asco a Courtois, porque además, bueno, como escuchaba anoche en el partidazo, es un portero que tiene mucha vinculación con Madrid, que está deseando venir a Madrid.
Sí,
y
la
bueno,
familia está aquí, los niños los tienen.
Entonces,
aquí,
a partir de ahí, me parece que es una opción perfecta pues para cualquier equipo que quiera pelear en lo más alto.
Kepa, ¿qué harías tú si fueras Kepa?
A ver, a mí me parece que si el Madrid llama a tu puerta, es muy difícil decir que no. Y a mí me parece que Kepa, a pesar de su juventud, reúne todas las condiciones para apostar por un grande. Y creo que además su situación a día de hoy en Bilbao es demasiado incómoda. Por lo cual, lo dije el otro día también, si Kiko Casillas tuviera ahora mismo, cuando le ha tocado jugar, al mismo nivel que tuvo la temporada pasada al comienzo, cuando Keylor Navas estaba lesionado, pues no tendría ninguna duda de esperar. Pero yo ahora, si Keylor Navas no está en plenitud y viene arrastrando lesiones, pues no veo descabellado utilizar el mercado de invierno pues para traerte a tu equipo a un portero de garantías, de presente y de futuro, como es Kepa.
¿Lo ves para el Madrid?
Sí, sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Para allá o hay que cocinarlo un poco?
Probablemente habrá que cocinarlo, pero yo creo que nunca sabremos si tiene el nivel si no le ponemos a cocinar. Casillas, cuando debutó, era incluso más joven que Kepa, y él se encargó poquito a poco de deshacer todas las dudas. En el caso de Kepa, pues yo pienso que la oportunidad al menos la puede aprovechar.
Leaño, un abrazo, gracias.
Igualmente.
Hasta luego, ahora contamos lo que sabemos nosotros de Kepa y otros porteros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si eres ecologista y te gusta cuidar el planeta, tener un coche eléctrico es un puntazo. Por eso, si para recargarlo confías en Emopa, no te instalan un punto de recarga. Te instalan un puntazo. Emopa, especialistas en instalación de puntos de recarga para tu vehículo eléctrico. Infórmate en emopa.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Bueno, lo que sé yo de Kepa, lo del Atleti no avanza. Hace algún tiempo, no sé si una semana, dos semanas, tres semanas, pero eso no avanza. No le satisface a Kepa lo que le ofrece el Atleti Bilbao y se ha parado. Se ha parado definitivamente. ¿Qué pasa con lo que piensa el portero? Pues hombre, tiene ahí encima de la mesa tres o cuatro cosas que son muy buenas. Nunca directas, ¿eh? Siempre con intermediarios que representan supuestamente a los equipos. Estos dos ya los dijimos, Arsenal y Juve, y este lo han escuchado también, Paris Saint-Germain, que ahora ha dicho con Richetti que Donnarumma también le vinculan al Paris Saint-Germain. Y el otro es el Real Madrid. Y ahora va a contar Melchor lo que él sabe sobre el futuro de la portería. Melchor.
Bueno, no es complicado, es complicado, ¿eh? No es fácil explicar estas operaciones porque no solo está el Real Madrid, lo que quiere el Real Madrid, lo que quiere el jugador, lo que quiere el Athletic Club,
lo que quiere
equipos.
El Madrid, lo que sabe el Madrid, sí, Melchor.
Lo primero que hay que decir es que el Real Madrid en principio no tiene intención, o no tenía intención, lo van a decidir en enero, de fichar en invierno, ni en la portería ni en ningún otro sitio, pero las circunstancias te pueden obligar. El caso de Kepa, Kepa gusta. La idea inicial del Real Madrid era ficharle para incorporarle la próxima temporada, pero he aquí que hay un problema. Si no le ficha, si no llega el acuerdo, como dices, con el Athletic Club de Bilbao ahora, queda libre a partir de enero. Hay otros muchos equipos interesados y corres el riesgo de que alguno te lo quite. Si vas a por él ahora y lo cedes, no tiene mucho sentido dejárselo media temporada al Athletic Club de Bilbao después de haber pagado 20 millones, que son las cláusulas.
Que no querría el Atleti, ya te lo digo.
El Athletic Club de Bilbao tampoco querría. Y si lo traes y lo incorporas, sabes que tiene que venir de suplente de Keylor y dar salida a Kiko Casilla. Lo ideal para el Real Madrid, o la carta que le van a escribir a los Reyes Magos, a sus majestades los Reyes Magos del Real Madrid, es dos porteros para la próxima temporada. David De Gea como uno y Kepa como número dos. Esos son los deseos, el interés del Real Madrid. Otra cosa es que se pueda producir. El problema de David De Gea es el sueldo que tiene en el Manchester United, el propio Manchester United con Mourinho, que le va a poner todo lo imposible para que no salga. Y en el caso de Kepa, pues lo estamos comentando, las circunstancias que tiene, que tendrá que decidir, pero hasta enero no se va a tomar la decisión.
Por lo menos hasta que pase el partido del Madrid.
Esto es a grandes rasgos, porque insisto, ahí entran un montón de intereses,
he visto,
de condicionantes.
Una información del diario Marca, que están apostando muy fuerte con la información que tienen de que Kepa viene en el mercado de invierno, que el sueldo sería de 2,5. Yo creo que por dos, creo yo, que por 2,5 Kepa no viene al Real Madrid, creo.
Pero
esto puede terminar de todas formas, de cualquier forma. Imagínense se quede en el Athletic Bilbao, que se vaya a la Juve, que necesita un portero porque se va a Buffon dentro de poco, o se vaya al Arsenal, que no tiene el mejor portero del mundo, o que venga al Madrid. Cualquiera de las opciones está abierta.
Y al margen de lo económico, otro aspecto es el de la situación en el equipo. Es decir, si Kepa decide venir al Real Madrid como segundo, sabiendo que tiene a David De Gea por delante.
Yo creo que eso no le importa a Kepa, porque sabe que siempre el Madrid va a tener un buen portero. O sea, no le va a poder decir al Madrid, oye, no fiches a Courtois, no fiches a De Gea.
No es lo mismo venir, como algunos estaban apuntando, ya, que iba a ser titular del
Real
Madrid.
Creo que no le preocupa
a ser segundo, porque David De Gea tiene 27 añitos recién cumplidos, tiene carrera por delante, y fichar por el Real Madrid está muy bien, pero para ser el segundo siempre, eso depende de las circunstancias.
Bueno, eso luego hay que pelearlo.
Depende de las circunstancias de cada uno. Insisto, esa es la carta a los Reyes Magos del Real Madrid, David De Gea y Kepa, aunque los Reyes Magos no siempre traen lo que uno pide.
Bueno, casi siempre, casi siempre.
¿Te has portado bien? Sí, sí.
Casi
no.
Siempre. Seguiremos hablando de este asunto.
Bueno, yo doy fe que no.
Este asunto del mercado de fichajes. Bueno, el Atlético de Madrid, que no se ha entrenado en el día de hoy. Charlie, estamos pendientes de Griezmann, a ver si llega contra el Deportivo Alavés. ¿Qué sabes?
Pues que tiene una sobrecarga, que ayer estuvo en el gimnasio, que hoy, como tú decías, ha descansado no solo él, sino que todo el equipo, y que veremos mañana cómo está el delantero francés de cara a lo del fin de semana. Partido otra vez corro importante, esta vez frente al Deportivo Alavés.
Bueno, Griezmann es muy importante, pero el Atlético sacó el otro día el partido contra el Betis sin Griezmann, o sea que sabe vivir sin él. Y luego, Felipe Luis, ¿qué ha pasado? ¿Que ha hecho unas declaraciones un supuesto agente de Felipe Luis?
Sí, yo creo que es el agente de Arda Corro, te sonará, es Ahmet Bulut, el que suele llevar el tema de los futbolistas importantes turcos, que también dice que está colaborando con Jorge Méndez, que este a su vez sí que lleva a Felipe Luis, y entonces Ahmet Bulut habría dicho en Turquía que Felipe Luis está como loco por salir del Atlético de Madrid. Pues bien, el lateral del Atlético de Madrid ha colgado una foto en Twitter inmediatamente en la que se le ve besando el escudo del conjunto rojiblanco y el texto: todos sabemos que esto no es verdad.
Bueno, pues Felipe Luis lo desmiente, más tarde en el Atlético. Oye, y Fernando Torres, entrevista en el diario AS, muy curiosa, que no hay sonido sobre eso, que fue en la comida que tuvieron antes, la explicación de cómo, la cronología de su llegada y estancia en la segunda etapa en el Atlético.
Lo explica Corro, si quieres te lo leo muy rápidamente, son dos párrafos en la que explica el desarrollo de su etapa en el Atlético de Madrid. Dice Torres: llegué en enero de 2015, mi cesión acababa y no me iban a renovar, eso me dijeron. Pero luego, el Atleti presentó un recurso por el tema de la sanción FIFA y le renovaron. Luego, 2016, renovación apalabrada por 2 años. Llega a la final de Milán, él lo aparca, no quiere pensar en la renovación. El Atleti acaba la final de Milán y solo le ofrece 1 año. Torres, evidentemente, lo coge y se queda 1 año. Dice que empezó como titular, que luego Gameiro, que él le quitó el sitio a Gameiro y que acabó jugando. Y que espera que ahora, con Diego Costa, el caso sea el mismo. Que no parte como titular, pero que va a intentar ganarle un puesto a Diego Costa.
Bueno, entrevista en el AS, ahí deja algún recadito a cómo se han ido haciendo las cosas con él en el Atlético de Madrid. Gracias, Carlos.
Adiós.
Hasta luego. Lomana viene de darse una vuelta con el Getafe. ¿Dónde habéis estado, Lomana?
Pues por la mañana hemos visitado el Hospital Universitario de Getafe. Ha estado el presidente, ha estado el míster. Y han hecho de Melchor, Gaspar y Baltasar a Más Portillo y Filip, el portero, porque han visitado la planta de pediatría y también a los que estaban donando sangre en ese momento, y le han llevado unos regalos, equipaciones, balones. Luego se han entrenado a las 11, después tenían la comida de Navidad en el Urechu Velázquez de la capital, y el presi pues le han preguntado por las renovaciones, por las de
Guaita,
¿no?
La
de Guaita.
Ahora vamos a escuchar a Ángel Torres. Repite un poco la información de los compañeros de Deportes Cope Valencia. ¿A quién quiere el Getafe después de la lesión de Markel Vergara?
Al mediocentro Maximovic del Valencia, ya que está Vergara lesionado. Han sacado el parte médico hoy, pendiente evolución, como siempre dicen, pero entre 5 y 6 semanas. Ayer también fue operado Chuli, que se va al Lugo cedido.
Chuli al Lugo, Maximovic es el que quiere el Getafe, veremos si lo consigue. Y este es Ángel Torres sobre una renovación importante, la de Guaita.
En el tema de las renovaciones no me preocupa en absoluto. Los que el míster nos ha señalado y que contamos con ellos para el año que viene, el que no está atado está a punto de atarlo.
O sea que Guaita seguro.
Estamos en ello.
Estamos en ello, en lo de Guaita. Gracias, Lomana. En el Leganés que no juega, ¿hasta cuándo no juega el Leganés?
Hasta el martes 19, que juega contra el Levante en el Ciudad. Bueno, semanas un poco raras, sobre todo después de las malas sensaciones que dejó el Leganés en Coruña, uno de los peores partidos de la temporada con Vigo y con Eibar. Ha escocido bastante la derrota en el vestuario, los jugadores son conscientes de ello, salieron pidiendo algunos perdón en las redes sociales por lo que había pasado, y Asier dijo tras el partido Corro que de haber podido hubiera cambiado a 5 o a 6 al descanso porque no habían hecho nada de lo que habían hablado. Como digo, el Leganés juega el martes 19 ante el Levante, último partido de la temporada, tratando de recuperar por lo menos a Brasanac, porque así Obas, Amantovani o Omar no va a poder recuperarles hasta 2018.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Nuestros niños se han portado muy bien y Papá Noel y los Reyes Magos lo saben.
Por eso en El Corte Inglés les ayudamos. Reservamos los juguetes, los envolvemos para regalo y se pueden pagar con el anticipo que ofrece la tarjeta de El Corte Inglés. Siempre al mejor precio.
Todos tenemos ilusiones y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde acudir para que se hagan realidad. El Corte Inglés.
El aguanís, guas tú dirás.
Corrochano, la paciencia del Madrid es infinita. Entonces resulta que te proclamas campeón del mundo, pero si un tipo ve dos amarillas, vamos a suponer una por estornudar y la otra por pedir una barrera, se pierde el partido siguiente de la Liga. O sea, tiene que ver mucho un mundialito en Abu Dhabi con la Liga Española. Está bien. Yo me volvía. Sí, sí, no tenga la menor duda. Yo me volvía y que jugaran el Al Jazeera contra el Carajo. ¡Hala!
Un portazo ha dado, ¿vas ahí? Bueno, noticia para los sportinguistas que estén escuchando. Rubén Baraja, nuevo entrenador del Sporting de Gijón, destituido Paco Herrera, como contamos anoche en el partidazo, contó Juanma Castaño. Ahora, señores, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde y Expósito.